Es una sorpresa para mí, pero aún así quiero agradecerle el privilegio de decir algo. Me alegré mucho por los testimonios y sobre todo por los cánticos. Me encanta escuchar buenos cánticos y oigo bastante cuando vengo aquí. Suelo tener reuniones de sanación y luego tengo que retirarme y estar solo y más tarde escucho las cintas. Cuando trabajo en la oficina me siento a escuchar las cintas y sé todo lo que se dijo. Me alegra ver aquí a los hermanos y especialmente a este viejo amigo del Evangelio. Oraba por los enfermos hace muchos años. Él, años antes de que yo supiera siquiera lo que era orar por los enfermos, y alguien más, son amigos personales, y vi a muchos de ellos que estaban aquí de Jeffersonville ayer, y me encontré al hermano John Brown, y me dijo, me llamo John, que significa joven, y dije, te queda bien porque pareces joven, y no has cambiado mucho desde la primera vez que te vi en Shreveport. Dios es tan bueno con nosotros. Cuando estos cánticos se entonaban con tanta profundidad, hay realidad en ellos y significan algo. Casi que lo puedes tomar. Y casi que no pude evitar llorar a gritos cuando escuché estas canciones. Uno fue el Salmo 23. Me sentí abrumado. Simplemente me tocó profundamente. Puedes sentirlo dentro. Es algo que se está moviendo y sabes que el reino de Dios está en aquellos que cantan y de lo que hemos estado hablando y predicando. Las cosas están a punto de suceder. Puede que algunos se duerman, pero eso no cambiará la resurrección, porque ellos saldrán antes de que nosotros seamos cambiados, porque sonará la trompeta y aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ¿saben que la resurrección será así? Nos encontraremos antes de encontrarnos con Él. Solo entonces seremos atraídos juntos hacia Él y entonces nos encontraremos con Él. Miren, Él es Dios y quiere ser adorado. Es su naturaleza recibir adoración porque Él es Dios. Y si uno estuviera aquí y el otro allá, no estuviera perfecto para que ocurriera de un golpe. No, primero nos encontraremos unos con otros, nos saludaremos y luego seremos atraídos hacia Él y entonces cantaremos los cantos de Sion en su presencia. Como ha dicho varias veces el hermano Jack, los ángeles inclinarán la cabeza y no sabrán de qué cantamos porque nunca estuvieron perdidos. Entonces Él será coronado por nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé qué decir. No he venido aquí a predicar. Es la hora de testimonio y por eso voy a dar un testimonio. Así que, si el Señor quiere, predicaré esta noche. Y lo he comprobado. Tal vez lleve mi mensaje esta noche. Será un mensaje de acción de gracias. Y luego, quizás en el resto de la semana, oremos por los enfermos y después de esta pequeña celebración de acción de gracias, recuerdo la gran reunión que se celebró aquí por primera vez y luego también hace 3 años cuando el Señor nos dio la revelación en ese momento y cosas tan poderosas sucedieron en la reunión. Yo confío en que el Señor seguirá haciendo lo que ha hecho, salvar almas hasta que se añada la última escrita en el libro. Entonces, seremos llevados para estar con Él. Que todos sean salvos y sean llenos con el Espíritu Santo. Ahora, antes de leer las Escrituras, inclinemos la cabeza en oración. Señor Jesús, somos personas agradecidas y, sin embargo, estamos limitados al no poder expresarnos de esta manera. Si nuestros corazones pudieran expresar lo que sentimos, no sabríamos cómo comportarnos. No habría espacio suficiente para contener las bendiciones que Dios podría derramar sobre nosotros. Damos gracias por ello y oramos inclinando la cabeza en señal de oración. Acepta nuestro agradecimiento. Hay muchas cosas por las que estamos agradecidos y no podemos expresarlas todas. Simplemente decimos gracias, oh Dios. Y estamos especialmente agradecidos por el gran regalo, el gran don de Dios a la humanidad, que entregó a su Hijo y nos dio la redención. Estamos muy agradecidos por ello y lo aceptamos. Señor, recuerdo que desde pequeño he vivido para esto y sé que no tardará en ver y alegrarme por lo que he vivido. Y muchos, como yo, esperan a que llegue ese momento. Lo que hemos vivido, lo que hemos puesto en primer lugar en este viaje, eso entonces lo veremos y nos alegraremos porque hemos recibido la vida eterna. En nuestros corazones sentimos que está cerca, muy, muy cerca. Bendícenos ahora. Sigue estando en medio de nosotros con tus bendiciones. Y mientras leemos una porción de tu palabra, oramos para que el gran Espíritu Santo tome la palabra y bendiga el testimonio para su gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pensé en un pasaje de la Biblia. Creo que está en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 14 y 15. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo habla de la gracia de Dios que está en ustedes, del don inefable del Espíritu Santo que está en ustedes. Él dio gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo había hecho en estas personas, el don inefable de Dios, tan rico y puro. Bueno, no tengo nada especial que traer, así que pensé que tal vez solo daría un testimonio de mis experiencias con Cristo en los últimos pocos días. Fue sencillamente maravilloso. Toda mi vida ha sido así, pero quizá haya alguien aquí que no lo sepa. Y hay gente aquí de la capilla en Jeffersonville y vienen juntos de tres naciones, México, Canadá y Estados Unidos. Pero ahora, recientemente, teníamos 28 estados reunidos allí en las reuniones. Quisiera decir esto para la gloria de Dios. Yo he viajado, pero Dios ha escuchado y respondido a las oraciones. Somos rechazados, menospreciados por los demás, pero la capilla se ha convertido en una sede principal, en una verdadera iglesia. No he visto al Señor hacer algo similar en ninguna parte. Simplemente en agradecimiento, la gente viene en humildad. Estamos agradecidos por ello, especialmente por esto, que podamos llevar la palabra desde aquí. Nos alegramos de esta gracia y queremos transmitirla a los demás. Toda mi vida quise ir al oeste. Los que escuchan las cintas lo saben. Las cintas llegan a todas partes y a través de ellas Dios difunde el mensaje a los países gentiles donde se traduce. Por ejemplo, en Alemania, donde las cintas se traducen y se distribuyen a cientos y cientos. Ellos tienen un auricular y luego lo traducen y lo difunden por todas partes. Lo retransmiten. Cientos de personas son salvas y sanadas gracias a las cintas que se envían. Se traduce del inglés y luego se envían. Nos enteramos por sus cartas. Digo, esto será un testimonio personal para gloria de Dios, para que quizás en las siguientes veladas comprendan mejor el asunto. Anoche dije que el mundo se está desmoronando política, social, económicamente, etc. Sí, ustedes seguramente tienen más dinero, pero es una deuda que hemos necesitado 40 años de impuestos para pagar ahora. ¿Y cómo lo recuperaremos? Se ha tendido una trampa para que esta nación caiga en ella. ¿Quién posee la riqueza mundial? ¿Quién lo tiene en su poder? Roma, por supuesto. ¿Y qué ocurrirá? Si estamos en quiebra, ¿quién intervendrá? O cambiamos de moneda o nos vendemos. Y la cosa está tan perfectamente montada como está predicha en las Escrituras. Si el Señor está dispuesto y la tienda o carpa puede ser montada, quiero hacer un viaje por todo el mundo y entonces quiero tener 6 semanas para predicar estas cosas que necesitan ser traídas adelante. Cuando veo que se acerca la hora, me asusto. No es que tenga miedo, no. Las campanas de la alegría, de la gloria, suenan en mi corazón porque sé que la venida de Jesucristo está muy cerca, pero también sé que muchas almas no están preparadas para esta venida y por eso estoy triste. ¿Cuántos han oído la historia de las ardillas cuando se habló y fueron traídas a existencia? Hace poco ocurrió algo parecido. Ustedes han oído la historia de cuando bajé de la montaña y el Señor me mostró cómo estaba escrito en la cresta rocosa lo que está sucediendo ahora. He visto muchas cosas, les he advertido de antemano, etc. No puedo cambiarlo, simplemente me ha sido dado así. Dios ha colocado a cada uno en su cuerpo para un ministerio o una tarea. Miren, todo lo que sucede, hay un espíritu detrás de ello y esta iglesia está aquí con un propósito. Hay un espíritu detrás de esta iglesia, detrás de cada hogar, detrás de todo lo que sucede. Hay algún espíritu que dirige el motivo o la intención. No estamos aquí para elevar un sistema humano, entonces nuestro motivo estaría equivocado. Pero si estamos aquí por el reino de Dios, entonces nuestro motivo y nuestra intención son correctos. Bueno, he estado pensando sobre el ministerio y en la primera, segunda y tercera fase del mismo. Y ya saben, la primera fase ocurrió en Shreveport. Y les dije que podía tomar la mano del paciente y en mi mano la enfermedad de este paciente se mostraría visiblemente. El paciente mismo podría verla. Entonces os dije, llegará el momento en que me serán revelados los pensamientos de los corazones. Yo no lo sabía en aquel momento cuando me dijeron que está escrito, porque la palabra de Dios está viva y es juez de los pensamientos del corazón. En la Biblia en español dice que es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, nunca deben dejar la palabra, deben permanecer siempre con la palabra. No interpreten nada, sino más bien digan lo que dice la palabra. Esta es la palabra de Dios y este es Dios, porque Dios y su palabra son lo mismo. Como dije anoche, que para cada edad una cierta parte de la palabra ha sido designada y esto se lleva a cabo en la edad y por lo tanto vamos a reconocer por ella en qué edad estamos viviendo. Y de momento no veo más que el regreso de Jesucristo y el arrebatamiento o rapto de la iglesia, que nos encontraremos con Él en el aire. Pero las cosas que están sucediendo ahora deben suceder como Él ha prometido. Fue hace unos 5 años y ya se sabe que estas fases tuvieron su tiempo. Dios dio visiones y ustedes que escuchan las cintas también lo saben. Vean, es sencillamente así que Él me lo mostró tan perfectamente. Lo vi grabado ante mí tan perfecto como podía ser. Y entonces apareció el Señor y se hicieron tomas o fotos, etc. Por ejemplo, el 17 de marzo apareció en la revista, en el semanario, la descripción de la gran luz, la nube, y no podían explicar cómo podía ser. Y hay hombres sentados aquí que saben que yo estaba de pie directamente debajo de esa nube y que siete ángeles estaban de pie allí visiblemente delante de mí. Y cómo se me dijeron entonces las cosas del Apocalipsis, incluso sobre los siete sellos, y que debía volver para hacer la apertura de los siete sellos. Y entonces se produjo un temblor, de modo que se desprendieron rocas, algunos trozos tan grandes como un cubo. Y los periódicos preguntaban quién sabía lo que había pasado, si un avión había roto la barrera del sonido, pero no sabían lo que había pasado. Se predijo con seis meses de antelación, y la ruptura de la barrera del sonido por un avión no provocaría el desprendimiento de ninguna roca. Y no pueden entender lo que fue. Y si miran la foto, incluso pueden ver la forma de las alas de los ángeles. Miren, sabemos que estas cosas son correctas, y si alguna vez hubo un momento en el cual la iglesia debiera ser completamente sincera, es ahora. Me ha pasado algo, a mí mismo me ha pasado algo. Durante cinco años siempre me he preguntado, ¿qué me pasa? Estaba destrozado, pero no sabía lo que era. Y durante ese tiempo, mientras me sentía tan aplastado, e iba y venía por la nación, y el Estado me investigó. Ya saben, los cheques se extendían a mi nombre en todas partes, en todas las reuniones, y juntaron todos los cheques. Y entonces, aunque yo no tenía nada de eso, sino que solo había pagado las campañas, y entonces todavía tenía que pagar $300,000 en impuestos atrasados. Y se tomaron su tiempo y no pude salir del país y así sucesivamente. Y yo dije, era necesario para las campañas. Me dijeron, el cheque está a su nombre. Usted lo firmó, tiene que pagar los impuestos. Si lo ha tenido en la mano un segundo y lo ha firmado, es suficiente. Tiene que pagar impuestos. Yo no conocía la mecánica o cómo funcionaba eso. Debería haberlos llevado sellados en lugar de firmarlos. Si solo los hubiera sellado, no se me habría atribuido personalmente. Pero como los firmé, se atribuyó. Y yo eso no lo sabía. Yo recibo $100 solamente a la semana de la iglesia. Aquí hay cajeros que lo saben y pueden confirmarlo. Todo lo demás se destina a financiar las campañas. Y sentí que me habían aplastado en los últimos cinco años. Y fui a Canadá y viajé allí. Quería casar y el Señor me ayudó. Pude llevar a toda una tribu de indios a Cristo. De allí vine y ahora debo volver para bautizar a toda una tribu en el nombre del Señor Jesucristo. Solo porque una mujer india que estaba muriendo de un ataque al corazón y su sacerdote no quería venir a ella, y Dios me llevó allí y ella tuvo un milagro. Por eso sucedió esto. Bueno, he visitado amigos en Colorado, etc. Allí incluso tengo carnet de guía y puedo guiar a gente que no conoce el paisaje. Y ya saben lo que pasó. Y fue en el momento en que la nieve y demás ya estaba cayendo y de repente oímos el anuncio de que se avecinaba una tormenta de nieve y era peligroso estar en las montañas entonces. Y 13 pies de nieve pueden caer en unas pocas horas y entonces mueres. Y en aquel momento les dije a los hermanos, escuchen, no puede ser. Había unos 100 hombres allí, los jeeps y los camiones pequeños salieron y la gente se tomó en serio la advertencia. Pero nosotros nos quedamos ahí y les dije a los hermanos, quizás nos quedamos aquí. Y les dije, pero prepárense de todos modos. Un predicador metodista y yo fuimos a comprar víveres, unos 50 kilómetros de ida, y volvimos. John y los demás oyeron el anuncio y se marcharon inmediatamente. Yo tenía que ir a Tucson, y entonces llamé a mi mujer y le dije, si no vuelvo, quiero que predique otro en mi lugar. Y de repente se nubló y así sucesivamente. Y cuando oigan que se da tal mensaje de advertencia, entonces deben regresar a su lugar, ya sea auto, tienda, lo que sea, lo más rápido posible. De lo contrario, pronto ya no podrás ver tu mano frente a tus ojos. Y unos días antes, disparé mi rifle en Tucson y estaba un poco demasiado a la derecha porque disparé a un alce grande y lamenté no haberle dado con precisión. Así que hice ajustar mi rifle y me di cuenta de que empezó a llover. Luego se convirtió en lluvia helada y de repente todo se cubrió como de plata y nos apresuramos al campamento. Y pensé, por supuesto que no se puede ver, cazar o disparar en la tormenta. Y estaba a unas 4 millas de donde se suponía que debía estar. Bajé de la montaña y atravesé la cresta que tenía que cruzar para bajar por el otro lado y me sentí muy angustiado por dentro. Lloré, me confesé, dije, Señor, ¿qué he hecho? ¿He hecho algo terrible? ¿He hecho daño a alguien? Entonces quiero arreglarlo. ¿Por qué me siento tan condenado? Si no lo sé, revélamelo, Señor. ¿Qué he hecho? He predicado y he hecho lo que sabía y he vivido puro y bien según tu palabra. ¿Qué he hecho? Y eso nunca me abandonó año tras año. Este sentimiento me acompañaba. Y entonces empecé a bajar y el día anterior era el día de nuestra boda. Acabábamos de celebrar nuestro 20º aniversario de boda y no volví a casa ni una sola vez el día de nuestra boda. Y siempre iba a una zona donde había algunos álamos, temblones. Y cuando nos casamos, no me fui de luna de miel, sino que me llevé a mi mujer de casa. Bueno, y luego ocurrió que la llevé por el bosque. A veces la ayudé a pasar por encima de troncos, de árboles, cosas así. Y le hice una foto entonces y la llevo conmigo y siempre pienso en lo guapa que era entonces. Antes era negra, ahora es gris. Y tuve que pensarlo y empezó a nevar muy fuerte. Y no sé si Tom Simpson está aquí hoy. Viajaba desde Canadá y oyó en la radio que nadie entre en la zona porque se avecina una terrible tormenta de nieve sobre la región. Y yo estaba a punto de bajar la montaña y de repente, tan claramente como se puede oír mi voz, una voz dice, detente, da la vuelta y regresa. Eso no se lo puedes decir a los incrédulos, solo a los creyentes, porque los incrédulos nunca lo entenderán. Deben tener un entendimiento espiritual para entender las cosas espirituales. La palabra es espiritual y debe entenderse espiritualmente. Me detuve y pensé, hay media milla allá arriba y la nieve está cayendo de una manera muy fuerte. Y no sé, David Wood estaba esperándome y él me había hecho un sándwich, probablemente para vengarse de mí, porque un día mi hijo le había hecho un bocadillo a su padre y no tenía más que cebolla, miel y pan. Y se lo preparó todo. Ya se pueden imaginar cómo sabía. Y ahora él me había hecho un sándwich y no sabía qué contenía. Bueno, cuando comencé a caminar, ya no pude seguir. Pensé que tenía que volver. Y otra vez oí, vuelve por donde has venido. y pensé, ¿qué hago ahora? Tenía temor. ¿Cómo debo o cómo puedo volver? La tormenta fue tan terrible que no pudiera volver. Y a veces Dios hace cosas que parecen casi mortales. Por ejemplo, cuando Moisés fue con un bastón a sacar al pueblo de Egipto. A veces Dios nos pide que hagamos lo imposible. Pero ya ven, el hombre debe darse cuenta de que no es él quien lo hace, sino Dios quien lo hace. Entonces intenté volver y tuve que sentarme, dejar el rifle en el suelo y pensar en mi oso al que probablemente quería disparar. Y pensé, sí, ¿qué hago aquí ahora? Me he sentado. Ya saben, Dios obra de maneras maravillosas para realizar sus milagros. No puedes captarlo con la mente, no puedes captarlo en absoluto. Y me había sentado a pensar en Dios y pensé, tengo que seguir ahora, porque cada vez iba a peor. Apenas podía ver mi mano delante de mí. Y ustedes no tienen por qué creer esto ahora, pero es la verdad. Una voz dijo, yo soy el Señor Dios. Yo creé los cielos y la tierra. La naturaleza me obedece. Y yo estaba sentado allí con mi gorra o mi sombrero. Suelo ver la luz cuando el Señor me habla. Miré a todas partes y no vi la luz. Dije, oh Dios, ¿dónde estás, mi Creador? Miré a todos lados y volví a esperar unos minutos. Y él dijo, yo soy el Señor Dios que te ordenó decir a las ardillas que existieran. La Biblia abierta ante mí, esa es la verdad de Dios, sino que me haga caer muerto. Él sigue siendo el mismo creador de siempre. Fue capaz de proporcionar a Abraham el carnero. Él sigue siendo Jehová Jireh hoy. El Señor puede sustentar. ¿De dónde sacó Abraham el carnero? 3 días lejos de la civilización, pero necesitaba el carnero y el carnero estaba allí. Se le habían enganchado los cuernos en la espesura. Miren, Dios lo ha hecho así. Dios sigue siendo Jehová Jireh. El Señor se preparará un sacrificio a sí mismo. Lo que promete es capaz de cumplirlo. Véase Marcos 11:23. Si dijeran a este monte, y yo nunca había podido entenderlo, pero ustedes ya conocen esa historia. Y él dijo, yo soy quien creó esas ardillas. Y escuché y oí si hablaría más. Y pensé, ¿qué hay aquí y qué está pasando? ¿Saben? Cuando estás así, te pones tan nervioso que tuve que morderme el dedo. Las personas espirituales están a un paso de estar locos. Al principio eres lento y perezoso aquí abajo. Luego, cuando te vuelves un poco más espiritual, te vuelves como un hacha sin filo y luego te vuelves como una hoja de afeitar afilada. Pero si una persona intentara elevarse a esa altura por sí mismo, sin duda acabaría en el lado equivocado. Miren, nadie puede subir allí a menos que la mano de Dios baje y te lleve arriba. Vean, los profetas de Dios siempre estaban nerviosos y Jesús mismo fue descrito como loco. Le dijeron, sabemos que estás loco y que tienes un demonio. Y los profetas fueron considerados y descritos como tales a lo largo de los tiempos. Ustedes no podrían subir allá. La mano de Dios que viene de la gloria y te tiende la mano debe levantarse para que puedas distinguir entre el bien y el mal. ¿Ven? Y entonces pueden entrar en ese lugar. Bueno, y otra vez habló y dijo, soy yo quien estaba en el barco y ordené al viento y a las olas. Levántate y ordena a la tempestad. Te escuchará según lo que digas. Esta fue la tercera fase de mi ministerio y fue tremendo. No sabía exactamente qué pasaría después y pensé, eso es exactamente lo que hizo. Entonces, y aquí está de nuevo, su espíritu descansa sobre mí. Pero ha habido tantas imitaciones humanas que ni siquiera me atrevo a pensarlo. Como saben, siempre hay un público heterogéneo en el camino o mezclado. Y como fue en los días de Moisés, en los días de Jesús, siempre ha sido así. Siempre que el Espíritu Santo intenta hacer algo, esta mezcla viene y se revela. Pero entonces viene el Señor y revela lo que es justo en el pueblo de Dios. Bueno, yo estaba allí en ese momento, me levanté y dije, Señor Dios mío, Creador del cielo y de la tierra, creo que has hablado. Ni una sola vez me has dicho o mostrado algo que no haya sucedido y se haya cumplido. Por eso voy a hablar a la tormenta. Y le dije, tormenta, vuelve al lugar de donde has venido y que salga el sol y brille durante 4 días. Y el Señor Dios, Juez Supremo, que también me juzgará a mí, en unos instantes las nubes se habían despejado y el sol se abrió paso y brilló maravillosamente. Pude ver cómo las nubes se separaban y el sol brillaba con fuerza instantes después de decirlo. Ustedes conocen la historia de Alemania. Cuando estuve allí en la reunión de la Gran Carpa y había espiritistas, hechiceros allí, 15 de ellos, el hermano Argenbright también estaba allí. De repente hubo tormenta y se levantó la tienda. El hermano Lauster, mucha gente lo conoce, fue mi traductor allí y le dije, no traduzca esto ahora. Y dije, Señor Dios mío, me has dado una visión para ir a Alemania. Ahora estoy aquí, que se revele ahora que eres Dios. Ordeno que se calme la tormenta. Y en ese momento la tormenta seguía creciendo. 30,000 personas estaban sentadas en la tienda. Y sin embargo, de repente se tranquilizó y quedó completamente en calma. Y en menos de 5 minutos el sol estaba brillando. Estuve en la zona 4 días y no había ni una nube en el cielo. Más tarde, cuando volvimos de las montañas y condujimos hasta la primera gasolinera, le pregunté al hombre qué tiempo hacía y él me contó la historia y me dijo, escuche, incomprensiblemente había tormenta, pero de repente brillaba el sol y todo estaba tranquilo. Fui al siguiente y me dijo, buenos días. Le dije, buenos días. Sí, y dijo, oh, el viejo sol ha vuelto a salir en toda su fuerza y está quemando todo el país, no solo aquí, sino en todo Estados Unidos. Y dije, es hora de que vengan las tormentas. ¿Saben qué? Dijo, se ha anunciado que viene la tormenta y la tormenta empezó de forma poderosa y de repente ya no estaba allí. Noten, Él sigue siendo Dios, como siempre lo ha sido. ¿Cómo puede una persona decir tales cosas a menos que Dios se lo ordene? No solo bajo la impresión, sino que ya sabes lo que vas a decir. Pero esperen, mucha gente, eso es con los dones de Dios. Esperen hasta que sepan que es Dios, hasta que oigas la voz y lo sepas. Entonces podrás decir, así dice el Señor. Si no, entonces es su impresión y no el así dice el Señor, sino lo que alguien piensa. A veces la gente dice, di esto por mí, haz esto por mí. Sí, ¿cómo podría hacer eso? Si eres sincero con Dios, no puedes hablar hasta que Él haya hablado. ¿Cómo puedo decir, ese es Jack Moore hablando, cuando Jack Moore no me dijo nada? Primero debe hablar Dios, luego podemos hablar nosotros y decir, Él ha hablado, y no de otra manera, pues de lo contrario no es así dice el Señor en absoluto. Bueno, pero no todo el mundo puede tener ese, el don. No puede ser, no fue así y no será así. Vean, Dios actúa a través de individuos, lo hizo en tiempo de Moisés, en tiempo de Josué y lo ha hecho siempre. Nunca un sistema, sino un individuo. Dos hombres ya tienen dos pensamientos diferentes. Miren. Pero no todo el mundo podía ser Moisés. Ellos no lo entendían, tenían que seguirlo. Noten, Cuando un hombre es ungido con el Espíritu Santo, uno no sigue al hombre, sino que sigue la unción del Espíritu Santo, porque es Dios quien hace las cosas. Jesucristo, en la forma del Espíritu Santo, actúa entre las personas. Vean, e intenté volver, tuve que llorar mucho. No podía irme en ese momento. Y los hermanos que estaban allí, ¿hay alguno aquí? Sé que Fred Sussman está aquí, estuvo allí. ¿Quién estaba allá? ¿Está Banks Wood o alguien más aparte de Billy Paul que estuviera allá? Sí, los que acaban de irse, hermano Taylor, alrededor de 4 o 5 estaban allá. Y luego el hermano Martin ha vuelto ahora. ¿Ustedes se recuerdan de esa historia? Bueno, tú también estabas allá, gracias. Y me quedé allí y pensé, sigue bajando la montaña. Yo le había hecho un voto a Dios y me fui con los hombres de negocios del Evangelio completo y le prometí al Señor no disparar a la casa para otros. Y el hermano Jack Palmer probablemente está aquí también, este Georgia, y estaba allí de pie. La noche anterior dijo, ¿disparas a un siervo para mí? Y me quedé asombrado y dije, no, no voy a hacerlo. ¿Saben que tengo buena puntería? Dios me ayuda con eso. He cazado a 19 alces, pero ya no se me permite hacerlo. Y le prometí a Dios que no volvería a hacerlo. Y entonces habló una voz y dijo, ¿por qué no caminas conmigo? Le dije, Señor Dios mío, ¿eres tú quien me habla? Sé que solo tu mano ha separado estas nubes. Solo tú has dejado brillar el sol. Solo tú eres quien ha hecho todo esto. Nada de grandes catedrales, nada es mi deseo. Solo andar en tu camino. Estaba allí, de pie, y pensaba en mi mujer, porque por aquel entonces solo fuimos de luna de miel una vez y fue de casa. Y aquí estaba de nuevo con estos hermanos. Y ella estaba allí en Tucson y se dio cuenta de las cosas allá. Bueno, esto va a sonar extraño, pero pronto llegaré al final. Fui allí y reflexioné sobre ello. Y pensé, ¿por qué mi mujer nunca me dijo nada de que yo siempre estaba fuera? Y esta mañana quiero contarles lo que pasó. Todo el mundo debería pensar así, porque yo creo que mi esposa es la mejor del mundo. Y ustedes deberían pensar de la misma manera. Se queda en casa, lava mi ropa, tiene todo listo para mí, vengo de viajar, etc. Y todo lo que puedo decir es, escucha, ¿te acuerdas siquiera de que yo soy tu marido y tú mi esposa, etc.? Y siempre tengo que irme para que no venga mucha gente y tener que seguir hablando con ellos. Y ha tenido que llevar la carga casi sola. Y cuando estoy en casa, solo sé una cosa. Vuelvo a sumergirme en la palabra de Dios, pienso en Dios. Y entonces se me ocurrió una idea. Tal vez ella te deje ir para que la gente se mantenga alejada de allí. Y tiene más paz en casa porque yo no estoy y la gente no viene. Y cuando pensé en ello, de repente me miré la barba. La había dejado crecer durante una semana y estaba más de la mitad gris. Y pensé, Billy, ya sabes a dónde vas pronto. Pronto será tu hora. Te estás haciendo viejo y tienes más de 50 años. Y volví allí con mi rifle al hombro y de repente pasó algo. Parecía que era un niño, que yo era un niño. No sé, vi algo, una transformación, y también vi a mi mujer de pie frente a mí. Nos vi a los dos como éramos cuando me casé con ella, y volví a bajar el arma. La miré, tenía los brazos extendidos, me miró, incliné la cabeza y quise darle las gracias. Y allí estaban de nuevo los álamos temblones de la región. Y siempre voy a la misma zona. El 23 de octubre que es la temporada de caza y también nuestro aniversario de boda. Incliné la cabeza y la vi. Tenía los brazos extendidos hacia mí y pensé, no he perdido la cabeza, ¿verdad? Volví a mirar y pensé, ¿por qué será? Me vi joven, me miré las manos, le dije, Señor, tengo la responsabilidad ante el mundo de llevarle tu mensaje. ¿Qué me ha pasado? Volví a mirar y desapareció. Recogí mi rifle, me lo puse en el hombro y pensé, tal vez eres tú haciéndome saber que a ella se le rompe el corazón cuando no estoy en casa a estas horas de la noche. Y yo dije, oh Dios, sé que estás aquí. No tengo ninguna duda de que estás aquí y creo cada palabra que dices. Tú dejaste que brillara el sol. Tú eres el que hace todas estas cosas. Tú eres el creador. Yo estoy tan indeciso. Tengo miedo y siempre pienso que estoy haciendo algo mal. Te lo ruego, quita la carga de mi corazón. No puedo confesar nada más. Durante 5 años lo he hecho. Te he invocado. ¿Qué he hecho? Házmelo saber. Y volví al lugar donde había estado antes y me quedé allí unos momentos dando gracias al Señor por mi mujer y por los buenos momentos que habíamos pasado durante todos estos años por los niños. Siempre lo hago el 23 de octubre. Estaba apoyado en ese tronco de árbol y de repente oí caer algo sobre las hojas. Las hojas se habían secado. Había caminado unos 300 o 400 metros y de repente vi que era el agua que salía de mis ojos y caía al suelo sobre las hojas. Dije, oh Dios, qué fracasado soy. Yo estaba de pie allí en esta condición. Confié en ti y te ruego que tengas piedad de ella. No soy digno de pedir misericordia o compasión. Me están saliendo canas y tengo que irme. Y tal vez la gente piense que es una locura, pero yo encuentro a Dios allá. Esa es la realidad. Es tan real como que están ustedes aquí. E incluso más que eso, porque es allí donde estás a solas con Él y puedes hablar con Él y Él contigo. Y entonces oí ruidos en la espesura. Yo llevaba una camisa roja de las que se usan para cazar y un sombrero del oeste. Y allí venía una cierva madre con sus dos cachorros que ya tenían un buen tamaño. Y se quedaron mirándome. Estaban muy cerca y allí estaban todos, o los tres. Y algo me dijo, uno para el hermano Evans, otro para el hermano Welch y otro para el predicador metodista. El Señor Dios te los ha dado y ellos no podrían escapar, no era posible. Tenía el rifle aquí, que estaba listo. Antes de que se dieran la vuelta, ya los habría matado. Me los dieron en las manos y pensé, aquí hay tres de ellos, podría quedármelos fácilmente, sería muy fácil. Y luego podríamos volver a casa desde allí y salir de las montañas. Y me miraba muy tranquila, a unos 15 metros de mí. No sé si ustedes van de casa o no, pero ya saben, pisaron fuerte y luego me miraron. Pensé, bueno, ahí está, si bajo mi rifle, entonces están acabados. Y de repente pensé, le prometí a Dios que no volvería a cazar para nadie. Le prometí a Dios que no volvería a hacerlo y ya no lo hago. Y si le has prometido algo a Dios, Él espera que lo cumplas. Fueron entregados en mis manos, pero yo había hecho una promesa a Dios. Y le dije, Madre, coge a tus hijos, vete al bosque, sé feliz, porque yo también quiero ser feliz. Bueno, están en mis manos, pero no los mataré. Y se acercaron aún más. Oh, eso es bastante inusual. Y me miraron directamente. Y yo estaba allí con la camisa roja, con el rifle. Y se acercaron aún más. Podría haberles dado de comer de mi mano. Y olfatearon un poco y luego fueron un poco más lejos. Se detuvieron, volvieron de nuevo. Y algo dijo, han sido entregados en tus manos. Han sido entregados en tus manos. El Señor los ha entregado en tus manos. Pero he hecho una promesa al Señor, la promesa de que no lo haré. ¿Saben? Estaba pensando en David, que tuvo un examen o una prueba una vez. Como saben, quería construir una casa para el Señor. Y luego, cuando pudo haber matado al rey Saúl, dijo, Dios no me lo permita. Dijeron que lo había entregado en sus manos. Y entonces dije, no, mamá, le prometí a Dios que no lo haría. Coge a tus hijos y vete. No te haré daño y tampoco se lo haré a ellos. Y de nuevo volvieron muy cerca. Me quedé allí de pie. Pensé, ¿qué es eso? Algo peculiar. Saben que soy una persona de naturaleza. Observo a Dios en la naturaleza, el amanecer, el atardecer, la vida, y cuando la naturaleza muere, los árboles, cuando las hojas caen de los árboles, y así sucesivamente, como dijo Job, escóndeme en la tumba, y así hasta que vuelva a salir. La savia sale por las raíces, luego vuelve a entrar en la vida. Es como la muerte, el entierro, la resurrección. Y volvieron a estar muy cerca. Luego se dieron la vuelta y se fueron. Y me quedé allí, sin habla. Y cuando se fueron y el sol brilló en mi espalda, la voz volvió a hablar. Te has acordado de tu promesa. Le dije, sí, Señor, no puedo verte, pero sé que eres tú que estás aquí. Sí, puedo oír tu voz, aunque no pueda verte. Sé que estás aquí. Y volvió a decir, te has acordado de tu promesa y yo me acuerdo de mi promesa. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Desde ese entonces me siento transformado. Bajé de la montaña y vi visión tras visión delante de mí toda la tarde. Y bajé. Todo fue completamente diferente a partir de ese momento, como si me hubieran quitado un peso de encima. Cuando me fue dado el ministerio, podía ver en mi mano todas las enfermedades que tenía una persona. Una vez estaba en California con la familia Maliki y esta mujer tenía algo en las piernas, se hincharon y dije, ¿ves la vibración en mi mano? ¿Ves lo que le pasa a tus piernas? Y este hermano estaba mirando. Él dijo, hermano Branham, ¿cómo estás haciendo eso? Le dije, yo no lo hago en absoluto, solo miro cómo lo hace Dios. Y le dije, mi esposa está sentada aquí. Le dije, mujer, por favor, ven, dame tu mano y ponla en la mía. Y miré mi mano, es un tumor lo que aparece. Le digo, escucha, cariño, tienes un tumor. Y es una enfermedad de mujeres. Y me dije, ¿por qué no bajas la mano y la vuelves a subir? Y efectivamente me la volvió a poner y el tumor reapareció en mi mano. Entonces fuimos al médico, un buen amigo nuestro, y nos dijo, no hay tumor. Cada 3 o 4 años, cuando voy al extranjero, me hago un chequeo completo y llevo a mi mujer conmigo para que también se haga un chequeo. Saben que tienen que decir la verdad en todo, toda la verdad. Y ya les he expresado lo mucho que quiero a mi esposa. Y sin embargo, tienen que tener en cuenta estas cosas. El Padre Celestial, que es mi testigo, sabe que esto es verdad. Ya saben, en casa ya hay esto y aquello y algo más. Y la pobre está pasando por la menopausia. Y en los últimos años especialmente. Y ya saben, hace algún tiempo, cuando volvimos a hacernos la revisión, el médico encontró este tumor en el ovario izquierdo del tamaño de una nuez y dijo: escuche, hermano Branham, tendré que volver a examinar esto dentro de 3 meses a más tardar, y si se agranda hay que operar. Y todo el asunto vino precedido de que yo llegué a casa un día con ganas de hacer algo y ella me preguntó: ¿puedes ir al pueblo conmigo? Le dije: cariño, ahora no. Y dice: ¿qué vamos a hacer con Becky, etcétera? Le dije: escucha, cariño, de momento no lo sé. Y algo pasaba, estaba tan nerviosa que apenas podía controlarse. Y aunque llegaba a casa tan tarde yo, siempre había gente hasta medianoche o hasta la 1 de la madrugada. Y me dijo algo insolente que no debería haber dicho. Me dijo: Billy, tú siempre estás fuera y yo siempre tengo que cuidar sola de los niños. Nunca estás aquí para tomar una decisión. O te has ido o estás aquí en esta habitación, encerrado. Y tiró la puerta. Y pensé: pobrecito, lo siento mucho. Y la voz sonó y dijo: léele Génesis 12. Fue entonces cuando Miriam reprendió a Moisés por haber tomado a la mujer etíope. Y dijo: hubiera sido mejor que tu padre te hubiera escupido a la cara. Y yo entonces fui y le dije: cariño, has dicho algo malo. Y se echó a llorar. Le dije: has dicho y hecho algo malo y Dios te hará pagar por ello. No deberías haberlo hecho, aunque estuvieras tan nerviosa, no deberías haberlo hecho. Y ella dijo: Billy, estoy tan destrozada, tan nerviosa. Y yo sabía que ella no estaba en condiciones de aceptarlo. Y no le dije nada más. E inmediatamente después apareció el tumor. Luego, el año pasado, el tumor creció hasta alcanzar el tamaño de una naranja. Y el médico le dijo: no esperes más, necesitas una operación cuanto antes. ¿Y qué harás entonces? Le dije: doctor, tenemos fe en Dios. Y volvimos a orar. Y dije: Señor, Dios mío, ayúdanos en este asunto. Y este tumor crecía y crecía. Y cuando fuimos a Tucson, nuestro médico escribió un informe al médico de Tucson. El tumor se ha vuelto maligno y ahora tiene el tamaño de un pomelo y hay que extirparlo inmediatamente. Y ella quiso posponerlo y dijo: ora. Y lloramos, oramos e hicimos todo lo que pudimos. Y ayer fue al médico para su última revisión antes de la operación. Y le dije: escucha, hay que sacarlo. Nuestra fe no es suficiente. Ve allí. Y me dijo: no me llames hasta que hayas tenido la reunión o el culto y el hermano Jack te dé la oportunidad de llamar. Luego te contaré lo que me dijo el médico. Y anteayer, antes de salir de casa, nos arrodillamos todos, nuestros hijos, nos arrodillamos en la habitación antes de salir de casa. Si voy al extranjero o donde sea, digo: Señor Jesús, preocúpate por mi familia, ayúdales, cuídanos para que podamos volver a encontrarnos. Ya saben, los niños lloran y demás. Y muy a menudo fui amenazado con que me dispararían y se enviaron telegramas. Se escribieron cartas: si vas allí, te fusilarán. He estado en países católicos donde hay radicales, especialmente en México. Anunciaban: esta noche te toca a ti, y así sucesivamente. Y tal vez me atrape en algún momento, no lo sé, pero tengo a alguien que cuidará de mí si eso ocurre. Bueno, cuando salí de casa, solo anteayer, entré a la habitación. Estuve allí 2 días y no había nadie en la casa. Le dije: Padre Celestial, por favor, ten piedad de mí. Voy a Shreveport ahora para ayudar en tu reino. Haré lo que sea. Y cuántas veces nos hemos arrodillado en esta sala, hemos orado y hoy estoy solo. No está aquí ella y mañana tiene que someterse a la operación. No sé cómo terminar la reunión. Ella tiene que ir al hospital con el tumor y hay que extirpárselo. Le dije, Señor, te he pedido que si ella había hecho o dicho algo malo y estaba tan disgustada, le dije, Señor, ella nunca se quejó y dijo, no vayas a las reuniones o a los cultos. Siempre tenía mi ropa lista y limpia y todo estaba en orden. Y ella dijo, ve, haz lo que puedas y yo ayudaré al Señor de esta manera. Le digo, Señor, acompáñala, no se lo tengas en cuenta, ayúdala. Y si tiene que pasar por el quirófano, ayúdala. No quiero perderla, los niños están ahí. Ten piedad de mí, ten piedad de ella. La amo y te ruego, ayúdala. Y mientras oraba, oí la voz, levántate. Y quería seguir orando, pero no podía. Por segunda vez, levántate. Y me detuve, me levanté y miré hacia arriba. Como saben, ya se los he dicho a menudo, no es el cuadro tal y como lo hizo un pintor, sino el otro, tal y como lo dibujó Hoffman, lo que es aproximadamente su apariencia. Y miré a esa foto y dijo, levántate. Me levanté, era la misma voz la que hablaba allí, siempre la misma voz. Le dije, Señor, Dios mío, ¿hablarás a tu siervo? Y dijo, di la palabra y el tumor desaparecerá. Me quedé allí un rato para volver en mí. ¿Saben lo que significa cuando pasan cosas así? Tienes que venir en ti primero. Y yo dije, digo en nombre del Señor Jesucristo que este tumor se apartará de ella y no encontrarán ni rastro de él. Dios, creador del cielo y de la tierra, que aquietaste las tempestades, las olas del mar, creador del cielo y de la tierra, te amo. Creo que se acerca la hora en la que sucederán estas cosas y en la que sucederán cosas o milagros de creación como la creación de ardillas. Y yo dije, si el diablo ha entrado en esta tormenta, ustedes saben que Dios hizo el viento, pero el diablo está en la tormenta. Dios hizo el agua, pero Satanás está en las olas. Simplemente hay que reconocerlo. Y dije, ya está hecho y no se encontrará. Y salí con seguridad. Y se lo conté a mi hijo y a mi nuera lo que había pasado. Pero ella aún no sabía nada. Yo no se lo había dicho. Y entonces, después de la reunión, llamé. Y ella dijo, escucha, Billy, tengo que decirte algo. Antes de que hable, tengo que decírtelo. El médico quería operarme y entonces me preguntó, ¿dónde está el tumor? Y no había ningún tumor. Y el médico dijo, ¿quiere usted acaso decirme que el tumor ha desaparecido? Y ella dijo, yo no he dicho nada, vaya a ver. Y el tumor no estaba allí. Y tuvo que decir, señora Branham, esté segura, el tumor no está ahí en absoluto, ni rastro de él. Hoy es el día de acción de gracias. Gracias a Dios por el don de Jesucristo que nos ha hecho el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es cierto. No creo en prestar juramento, pero la Biblia ante mí y Dios, juez de vivos y muertos, esa es la verdad absoluta. Es un día de acción de gracias. Entonces, cuando vuelva a casa, vean, no tengo que interrumpir las reuniones, sino que puedo cumplir mi promesa y no tengo que preocuparme por los niños. Ya que mi mujer no está en el hospital, y volverá a casa. Miren, lo dije y así sucedió. Le dije, no encontrarán ni rastro. Y el mejor médico allí en Tucson, Arizona, hace unos días tan grande como un pomelo y ahora no puede encontrar un rastro de ello. Dijo: Señora Branham, ni rastro hay. Oh, qué acción de gracias tenemos que dar a Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esta fase estará activa algún día, gracias a Dios. Entonces incluso esta edad no será más, y seremos transformados, y seremos jóvenes de nuevo, y seremos hechos como Él. ¡Oh, qué agradecimiento por recibir la salvación y el don del Espíritu Santo! Amigos, estamos hablando de un día de gracias. Deberíamos ser las personas más agradecidas de la tierra. ¿Qué señales de salvación, señales de curación, milagros y señales han sucedido? Certeza absoluta, el mismo Dios, la misma columna de fuego, el mismo ángel de Dios, el mismo Jesucristo ayer, hoy y siempre. ¿Lo ven? Y por eso ocurre lo mismo. Nuestra alma está firmemente anclada y segura. Que Dios, Señor del cielo y de la tierra, los bendiga. Inclinemos la cabeza. Oh Dios, estoy tan agradecido. No puedo expresarlo. Oh, como la canción anterior. Que te demos gracias y que nos regocijemos en los testimonios que hemos oído. Fuiste tú quien lo hizo. Estas cosas son ciertas. Y te las agradecemos. No tendría motivos para decir nada a menos que ocurriera de verdad. Me alegro de todo corazón al ver cómo todos mis hermanos y hermanas en los lazos de Cristo se alegran conmigo y te dan gracias porque mi compañera haya sido salvada. Que todos alaben a Dios, que la naturaleza alabe a Dios, que los ángeles alaben a Dios, que tu pueblo te alabe, que todo lo que respira alabe al Señor. Padre celestial, Dios fiel, he experimentado tu gracia desde que era joven. Hay alguien sentado frente a nosotros que va en silla de ruedas. Señor, tú eres el Dios de nuestra salvación, el Salvador de nuestras almas. Tú eres quien cura todas las enfermedades y todos los sufrimientos. Señor, y si solo hubiera aquí uno, dos o tres, oh, que tu humilde servidor vuelva a ver lo que ya ha visto muchas veces. Da testimonio, tú eres Jehová Jireh. Tú ya lo has preparado, es decir, el sacrificio para la salvación y para la sanación. Señor, gracias por esto. Señor, eres hoy tan omnipotente como siempre has sido en todas las experiencias. Masas y masas lo han experimentado. Y tú eres el Dios grande y maravilloso. Y no solo eso, estás aquí presente con tu poder curativo. Ven ahora sobre todos y que sea una bendición, un día de acción de gracias, un día en el que se revele tu poder. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora que están aquí sentados, pónganse las manos unos sobre otros y oren unos por otros. Estad unidos en la unidad de la fe en la presencia de Dios. Y recuerden, cada uno de ustedes tiene este privilegio. Dios me juzgará si he dicho la verdad o no. ¿Ha fallado alguna vez? ¿Les he contado alguna vez algo que no haya sucedido? ¿Qué dijo Samuel? Entonces, cuando querían al rey Saúl, les dijo: ¿Les he dicho alguna vez algo que no haya sucedido? ¿Les he suplicado dinero? Samuel, pero queremos un rey terrenal. aunque Dios era su rey. Y yo os digo hoy, y esto está siendo grabado, ¿habéis visto alguna vez el don de Dios del que hemos leído esta mañana fallar? ¿Ha ocurrido alguna vez algo que hubiera estado mal? La iglesia lo sabe, la ciencia lo sabe, Dios lo ha dado a conocer, lo ha revelado, lo ha confirmado y ha permitido que su unción venga sobre nosotros. Ahora os habéis puesto las manos encima, oh Dios, creador del cielo y de la tierra, que hablaste a las tempestades, que eres el mismo. Te hemos observado mientras hacías estas cosas. Te damos las gracias y con fe en mi corazón y en el suyo, aceptamos ahora la sanación en el nombre de Jesucristo.